Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados oyentes, es un placer volverlos a saludar desde el programa Artefacto Bloqueado, hecho por la emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar, soy el presentador y entrevistador de los distintos escritores que andarán pasando por estos estudios o por la grabadora que utilizamos para dichos efectos. Hoy vamos a la segunda parte de la entrevista que le hicimos al escritor y dramaturgo argentino Enrique Payela, hace ya unos meses con ocasión de su libro San Sucio, Perro Conchudo, y también hablamos de distintos aspectos de la tradición literaria argentina y latinoamericana e hicimos una labor de contrastes de cómo las fatalidades propias de cada país nos logran hermanar, aunque también distanciar en muchos aspectos. Espero que disfruten de esta segunda parte.
Quique, el libro se llama San Sucio, Perro Conchudo.
Sí.
Esto para el tema colombiano, ¿qué es conchudo? ¿O qué quieres decir con conchudo acá? La acepción en Argentina es diferente
a
la
sí,
de acá, ¿no?
A ver, en primera instancia, conchudo es un hombre o una mujer que actúa de forma traicionera o con mala fe. Pero también es sinónimo en muchos casos de algo que molesta. Viste, decirle a un perro que se vaya, sí. Salí acá, perro conchudo, sí. ¿No? Perro de mierda, sí. Serían sinónimos también. También es esa acepción, está más jugada en el título esa acepción, salí que me molestás, sí. Salí perro de mierda, ¿no?
Y San Sucio también, no sé, ¿lo pensaste también por algo que tenga que ver con la santidad? ¿Un santo
no,
sucio?
No,
no,
no.
Porque también genera esa resonancia uno cuando ve el título, ¿no? Un
sí,
santo sucio.
Sí, bueno, a ver, la figura del perro viene de Kafka. Viene de una lectura que está ensarzada. Y que a mí siempre me... A mí Kafka es uno de los escritores que más me ha influido. Si bien no, mi estilo no tiene nada que ver con Kafka. Pero la figura del perro viene del relato Investigaciones de un perro y de las ideas que de un libro que me parece alucinante de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que es Kafka por una literatura menor. Donde la idea de la animalización, desterritorialización. Tengo un aparato de ortodoncia que me impide pronunciar bien.
Igual esa palabra con o sin aparato de ortodoncia es difícil.
Es una idea que me interesa mucho. Yo estuve haciendo unos cursos de dirección y puesta en escena con García Huevi, un director argentino, que le gusta muchísimo trabajar estos temas, y paralelamente a la escritura del libro estaba trabajando con García Huevi en su taller y trabajando los mismos conceptos, así que tiene que ver con eso la figura del perro. El San Sucio tiene que ver más con un error al pronunciar, está sal sucio, quería decir. Y al protagonista de ese relato, que se llama San Sucio Perro Conchudo, en un primer momento le sale, en lugar de decir sal sucio, dice San Sucio, y después no lo puede corregir. Y sí, hay una alusión con ese san. A mí siempre Kafka me dio la idea de la santidad, si bien Kafka también lo podemos decir como un genial perverso también, ¿no? Pero hasta diabólico. Pero hay algo de santidad para mí en la figura de Kafka, lo tomo así. Y sucio porque en ese mismo relato la literatura es encontrada por el protagonista narrador en una pieza llena de mierda y orina de perro. Por ahí va la idea.
Muy místico también, ¿no? Muy de
anacoreta, claro,
¿no? ¿Eh? Muy
anacoreta, ¿no? Hay algo de eso. Hay algo de esa idea que por ahí devenga de la idea que yo tenía al principio, cuando era muy adolescente y quería escribir, ¿no? La figura del escritor como esa figura de escritor que hoy detesto, ¿no? El iluminado que estaba más allá de las cosas y tiene una visión del mundo, ¿no? Y es creador de mundos, ¿no? Y es una idea que hoy detesto.
En este cuento, o en este capítulo de la novela, o en esta pequeña o pequeño apéndice de esa gran novela, no sé, pues a partir de lo que hablabas hace un rato, sin querer narrar la historia, el personaje en el cual se va desarrollando el capítulo San Sucio, Perro Conchudo, tiene una serie de transformaciones.
Sí.
Y eso también, en un momento dado, recuerda a Kafka también en esa estructura.
Exacto.
¿No? Empieza siendo un plomero, pasa a psicomago.
Sí, psicomago y... por ahí no habría que develar tantas claves, pero... me basé en Jodorowsky para la psicomagia. Después de ser psicomago pasa a político, de político a don nadie con un pene enorme, de ese don nadie con un pene enorme se transforma en gorila y de gorila se transforma en detective y como detective pendula hacia el final del relato entre asesino y escritor.
Y eso te quería preguntar, aquí el narrador de esta etapa de la novela, dice, más que asesino serial, el hombre gris es un escritor, los asesinatos los escribe.
Sí.
¿Qué diferencia habría entonces entre un asesino serial y un escritor? A menos este hombre gris.
Sí.
¿Dónde tú verías la diferencia? Y también, ¿qué similitudes ves entre un asesino serial y un escritor?
Bueno, siempre desde el plano simbólico, ¿no? Porque a veces yo escucho charlas de escritores con periodistas y demás, y terminan haciendo unas elucubraciones, como que estas ideas malentendidas de que el escritor es un asesino del padre, estas viejas ideas psicoanalíticas y demás. A mí me parece que lo que yo intenté hacer en este caso es, en mi caso como narrador, yo lo que estaba haciendo en este relato desde un lugar muy íntimo y personal y que está en un plano, creo que quedó en un plano muy lejano, es dedicarme a matar un montón de escritores para encontrar mi propio estilo, seguramente, ¿no? Entonces, otro escritor que a mí me fascina, pero me fascina horrores, es Dostoyevsky, que también...
Y Kafka, está, ¿no?
Kafka de Dostoyevsky, me parece... Y hay un investigador colombiano, que Trujillo se llama, que...
Me lo has comentado.
Que creyó descubrir el genoma creativo de Kafka, y él dice que el proceso es un gran palimpsesto de Crimen y Castigo. Y hace todo un libro... tratando de rastrear y de probar que Kafka en realidad lo que hacía era elegir escenas de Crimen y Castigo, ponerlas en acto en su vida y luego volcar eso en su propia literatura. Yo no sé qué tanta verdad hay en este análisis. Me olvido el nombre de pila, pero Trujillo es el apellido de este investigador, que no fue reconocido por ninguna academia. Él mismo dice que no leyó a Kafka en alemán, ni rastreó en idioma original esta teoría que él tiene y que demuestra en su libro. Pero, digo, es tan fascinante lo que dice, que a mí me importa poco si es verdad o no. Para lo que yo quería construir me resultó altamente inspirador esa idea, porque han sido dos de los escritores con los cuales yo más me embrujé, por decirlo de alguna manera.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Como se puede escuchar a lo largo de la charla y van a verlo, es conchudo en Argentina tiene otra significación, no es la misma de Colombia, y concha ya tiene otra significación. Por eso regresamos para seguir hablando con Enrique Payela y su libro San Sucio, Perro Conchudo.
Creo que me fui un poquito de tu pregunta original, que era que marcaste un texto ahí.
El texto del asesino serial y el escritor.
Exacto, bueno, yo me creo que lo que intenté fue... digo creo porque trato de, en ese relato precisamente, traté de liberarme a mis ideas menos precisas y más fuertes, ¿no? Entonces creo que traté eso, de matar un montón de escritores que estaban con mucha carga simbólica en lo que para mí es la literatura. Hay un par de clave. Ese relato está escrito sobre la matriz de dos cuentos. Uno que elegí al azar, que fue El Círculo Rojo de Arthur Conan Doyle, que lo usé como matriz para empezar a escribir. Y el otro es Investigaciones de un perro de Kafka, que lo usé como matriz para el final. Y hay un montón de ideas fuerzas que tienen que ver con Dostoyevski, que están metidas. Es el relato que bucea más en las razones que a mí me llevaron a leer tanto Dostoyevski y Kafka, ¿no? Entonces, sin querer transformarme en un analista de lo que a mí me pasa con esos textos, lo que busqué fue trabajar las zonas oscuras de mi relación con esos textos.
Y dices algo que es también interesante en la forma como afrontas esta escritura, y es que también hay un lugar común, que es el de que el escritor de literatura, de relatos, de cuentos, no tiene un solo libro en su escritorio, a diferencia del escritor de ensayos y el académico que tiene muchos libros encima de su escritorio. Ajá. Al lado de la computadora donde escribe.
Sí.
¿En qué momento, algún momento tuviste ese instante en el que asumiste esa escritura, por ejemplo, de este cuento, así, decir, bueno, voy a tener aquí el libro de Doyle y aquí tengo el de Kafka y aquí está Dostoyevsky, o cómo llegaste a esa, quiénes te han inspirado para llegar a hacer una literatura donde puedes escribir esos relatos teniendo libros en el escritorio mientras los haces?
Yo creo que, si me pongo a rastrear, el escritor que es esa la pregunta, me estás preguntando si yo, hay algún escritor, aparte de estos, que a mí me
llevó, condujo a escribir con libros encima, sí, del escritorio.
Y yo creo que fueron, que uno de los escritores que más me influyó en ese sentido es Piglia.
Ajá.
Sí. Porque Piglia es un tipo que escribe sobre literatura, es muy consciente de los géneros, es un gran estudioso. O sea, a mí me gusta reivindicarlo a Piglia, porque ha sido bastante golpeado Piglia. Y ha tenido libros donde ha tropezado. O sea, a mí Plata Quemada no me gusta nada. Hay dos libros de él que a mí me gustan muchísimo, que son obviamente Respiración Artificial y La Ciudad Ausente, que es un gran homenaje a Macedonio Fernández. Y lo reivindico mucho. Yo no sé qué cuestiones políticas hubo, o económicas, el premio, no sé si fue Planeta o qué, o hay un lío. Pero no sé, para mí Piglia ha sido uno de los escritores que me han... Creo que la enseñanza principal que yo saco de Piglia es que a la hora de escribir hay que ser muy consciente de la literatura en general, o al menos tener un mapa de la literatura que uno ha vivido. Y sí, creo que esto de escribir con otros, a mí me gusta muchísimo el rescate que hace de Grombowitz Piglia en Respiración Artificial, cómo lo pone como personaje, con otro nombre, ¿no? En la segunda parte de Respiración Artificial, en el que se llamaba Descartes, donde Piglia visita a Grombowitz y a Kafka, como el artista del hambre, ¿no? Y no puedo dejar de desconocer la influencia de Piglia. Sin embargo, yo creo que busco otro camino, ¿no? No es el mismo camino que Piglia habla, obviamente.
Quique, y también uno observa en esas regularidades y en los distintos textos que hay un cruce, o diría yo, más que un cruce, como una eliminación o un borramiento de esa frontera realidad y ficción, que por ejemplo aparece en el texto en el que retomas la obra de tu bisabuelo.
Sí.
O aludes la obra de tu bisabuelo, y que hay un encuentro entre tu bisabuelo en un momento determinado, pues para no contar la historia, que sí, eso no se trata, con un escritor que hasta Borges, al menos lo que le enseñan a uno, o lo que uno entiende que le enseñan los historiógrafos, sí, de la literatura argentina, era como el escritor central hasta que aparece Jorge Luis Borges, que es Lugones.
Sí.
Ese borramiento, ¿en qué momento lo encontraste? Porque hay dos cosas que son muy pesadas, sobre todo en tradiciones literarias como la colombiana, que tampoco lo que digo puede ser una verdad incontestable, pero sí se maneja mucho la distinción realidad-ficción, tanto así que sí, siguen con el tema de realismo mágico y García Márquez para reivindicarse o para justificarse dice que él no escribió nada fantástico, sino que recogió historias que ocurrían en el Caribe.
Ajá.
Para que, o sea, todavía manejando ese mundo, sí, binario realidad ficción. Y por el otro lado, pues lo que acabamos de hablar, ¿no? Del escritor, esa imagen romántica, el escritor que no tiene un solo libro en su escritorio y que solo escribe por lo que le llega y todo, sí, eso que ya hablamos. Sí, sí. ¿En qué momento o tú dónde crees que se ¿de dónde viene también ese borramiento entre ficción y realidad? ¿Qué ocurre ahí? Porque sí, a menos que utilizas datos históricos, pero empiezas a narrar una historia que
es personal.
Claro.
Sí. Hay varios. Creo que hay, a ver si mal no recuerdo, el que vos te referís es el plagiado Canto de la Angustia, que hace referencia a un poema de Lugones, precisamente, que es el Canto de la Angustia. Y hay otros relatos que tienen referencias a cosas que me pasaron realmente. El plagiado Canto de la Angustia hace referencia a Lugones porque efectivamente lo que a mí me pasó, es decir, ahí es que obviamente que ficciono muchas cosas, pero ese poema me lo dieron a analizar, a estudiar, a memorizar en la escuela secundaria. Yo creo que estaba en cuarto año de la escuela secundaria, que es tener 16 años. Y me había pegado mi primer, como decimos en Buenos Aires, y lo escucharás en muchos tangos, que acá se escucha mucho tango, mi primer metejón. Mi primer amor. Así que quedé, esos amores de adolescente que son tremebundos, apasionados, y bueno, yo ya en esa figura, en esa época, a los 16, me hacía anteceder por una leve fama de poeta, y me había puesto de novio con esta chica que era de una clase social y económica un poco más acomodada que la de mi familia. Y yo, en lugar de, como otros chicos por ahí, las seducían a las chicas que tenían una moto, ropa de último, yo la intentaba seducirla con lo que tenía a mano, que eran mis poemas y mis primeros escritos, ¿no? Y esas cosas. A partir de eso yo empiezo a jugar con lo que decís vos, a tomar esos datos biográficos, pero no a quedarme en ellos, porque no quería, no, mi intención no era narrar historia de vida, mi intención era narrar mi historia literaria, ¿no? Entonces, bueno, ese relato bucea en eso, y son dos escritores que para aquella época, que primero Lugones, con ese poema tremebundo de amor, que es El Canto de Angustia, les propongo a algunos que lo lean si quieren, que lo busquen en internet, lo encuentran seguro, que es un poema tremebundo que a mí, como adolescente romántico, enamorado y demás, entonces no tuve mejor idea que plagiarlo, modernizarlo y regalárselo a esta chica como ofrenda de amor. Y después, reflexionando, digo, mirá vos, uno el comienzo mío en la literatura tiene que ver con el plagio, ¿no? Esta idea de la intertextualidad, y sigo con estos problemas de ortodoncia, tan en boga con la posmodernidad y los movimientos posmodernos y demás. Entonces, bueno, traté de jugar con esto, sacarlo de un mero relato autobiográfico para jugar con estas ideas, con estas poéticas, ¿no?
De nuevo, una pausa en este programa Artefacto Bloqueado para seguir hablando después con Enrique Payela y su Sansucio Perro Conchudo.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Y aquí volvemos para continuar charlando con Quique Payela y su perro conchudo, Sansucio.
Y que lo enganchas con la política argentina, si me permites. Quiero leer un par de párrafos. Dale. De adelanto, por así decirlo, de este mismo, aparte de la novela o relato. Ahí sí, se digan los editores. Sabemos también, Lugones proclamó la hora de la espada y los militares voltearon a Irigoyen en el 30. Irigoyen era el presidente, lo tumban los militares. Parece ser que Irigoyen era un onanista compulsivo. De ello deduzco que no sería descabellado suponer que mi abuelo, radical consecuente, también se masturbaba en casa de gobierno. Es escribir. Lugones fue una pieza importante de la maquinaria fascista que encarceló a mi bisabuelo, al mediocre poeta tuberculoso. Y Lugones fue quien con más convicción homerizó, si se me permite el verbo, a José Hernández, llevando a la figura del gaucho a la cúspide del Olimpo argentino y haciendo el Martín Fierro el divino molde de un género, la poesía gauchesca, la poesía que mi bisabuelo diluía en un calabozo cordobés. Ajá. Ahí aparece tu bisabuelo y en estos dos párrafos vemos historia política argentina, por un lado, sin hacer una narración del golpe y todo eso. Por otro lado, la figura de tu abuelo que, según tus palabras, no lo he leído, un muy mal poeta, que decía tu bisabuela que era edecán de
Irigoyen,
y tú deduces que no podía ser porque no era militar.
Claro, supongo que mi bisabuela, no le puedo preguntar a mi abuela porque está muerta, pobrecita, claro. Pero ella decía edecán, por ahí se equivocaba la palabra, ¿okay? Pero debería trabajar en casa de gobierno. Era militante radical, mi bisabuelo. Me ponen Enrique por él y yo no llegué a conocerlo. Cuando es el golpe del 30, mi abuelo va en cárcel, lo encarcelan y va 3-4 años a un calabozo cordobés, va a parar a una prisión cordobés de la provincia de Córdoba, y allí escribe un libro de poemas gauchescos que, para aquella época en que yo me hacía anteceder por una leve fama de poeta, mi abuela me muestra ese libro, me lo deja ver, y es un libro escrito con tinta, pluma, con muchas faltas de ortográficas, un estilo gauchesco, hasta esto sí he tratado de investigarlo. Decía mi abuela que había uno de los poemas que se llamaba Mi Pingo Pangaré. Pingo se le dice a los caballos, pangaré no recuerdo qué quiere decir, que parece que lo cantó un cantante famoso de la época y fue algo así como un hit, ¿no? No tengo mayores referencias de eso, ni tampoco me molesta comprobarlo, me sirve a mí literariamente. Y bueno, de ahí dije, oh, qué interesantes relaciones yo puedo sacar desde Lugones, que es el que eleva la figura del gaucho como imagen, como ser nacional, ¿no?, de la República Argentina. Mi abuelo diluyendo esa poesía en un calabozo. De alguna manera mi abuelo siendo víctima de esta gran metáfora que ayuda y es una de las figuras más fuertes que instaura esta metáfora del ser nacional, del gaucho, que es Lugones, una figura tan controvertida como Lugones, y yo hechizado por un poema de Lugones. Digo, qué lindo triángulo que fue lo que traté de trabajar, ¿no?, en este relato, capítulo de
la novela.
De la novela leve.
Apreciados oyentes, hemos llegado al final de esta segunda parte de la entrevista al escritor argentino Enrique Payela acerca de su libro San Sucio, Perro Conchudo y de distintos elementos de la tradición literaria argentina y latinoamericana. Espero que hayan disfrutado de la misma y que estén atentos para una próxima entrega aquí en Artefacto Bloqueado, programa de literatura de la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.